Bueno, terminamos este mes de julio y lo hacemos hablando de Lee. Bueno, terminamos aquí en la radio, quiero decir. Luego la programación de la cadena SER sigue cuando nosotros terminemos, pero nosotros acabamos precisamente este mes en nuestra programación local con nuestro espacio dedicado a la biblioteca de verano, habitual desde hace 8 temporadas en los veranos de la cadena SER y siempre de la mano de José Manuel Contreras, nuestro queridísimo Chema. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Pues aquí seguimos y, como bien dices, terminando el mes de julio, aunque el verano continúe y sigue la programación en Cadena SER, pero bueno, pues nosotros terminamos el mes.
Pero escúchame, ¿no había un sitio más fresquito al que ir hoy? Solo por ver el... Me están entrando los calores ya solo con ver el título del libro que hoy recomendamos.
Ya, pero ¿qué le vamos a hacer?
No, ya, pero hombre, yo que sé, haberme llevado a otro sitio, pero al Sáhara, más que sitio de la Sáhara, sin
trampa el título. Pero las noches tampoco son tan cálidas.
Ya, sí, el problema es el resto del día, no solo la noche. Es Sáhara, esta novela de Manuel Fresno Castro, editada por Almuzara. Saludamos al autor. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por acompañarnos. Oye, ¿de qué va Sáhara?
Bueno, pues mira, Sáhara, al margen del calor, ¿no?, que tú comentas, sí, que yo creo que es inevitable, ¿no?, en el desierto, pues por resumirlo de alguna forma, podemos decir que es una historia de intriga, amor, desamor, como la vida misma, sí, y celos, y todo ello enmarcado en el contexto histórico de la Marcha Verde, que yo creo que es un capítulo histórico que a todos nos suena, pero que, en fin, yo creo que es interesante profundizar, ¿no?, en el 6 de noviembre del 75, unos días antes de la muerte de Franco, concretamente 14 días antes.
Sí, 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 porque muchas veces cuando se habla de novela histórica y demás, vamos a ver, cuando hay un hecho histórico y del calado que fue este y de la importancia que fue este, luego lo que se fabule de ahí, de los personajes, como tú bien dices, aventura, amor, desamor, la vida misma y demás, pero qué importantísimo fue aquello que sí que es cierto que el dictador estaba ya más para allá que para acá, como diría aquel, pero la importancia, ¿no?, de aquel hecho que tuvo lugar en el 75.
Pues sí, coincido totalmente. A veces cuando hablamos de novela histórica, pues nos remontamos muchos siglos atrás, y está bien, es muy interesante, pero bueno, en este caso estamos hablando de una época pues más reciente, ¿no? Sí. Concretamente la novela pues trata más o menos de la guerra, desde la guerra del Sidi-Ifni en el año 58 hasta ese año 1975, pues un momento pues especialmente convulso y que, en mi opinión, bueno, pues queda un poco silenciado también fundamentalmente por la transición y todos los sucesos políticos que sucedieron a continuación.
Sí, lo que ocurrió, para si hay alguien que no sabe de lo que estamos hablando, es que, aprovechando, como tú dices, la debilidad del régimen, ese proceso de transición que se abría, Marruecos invadió el Sáhara español en una especie de marcha pacífico, pero claro, a ver qué haces tú con 300.000 personas entrando, cierto es, sin ser soldados, por decirlo así, en un territorio tuyo, poniendo a España frente a entre la espada y la pared, y bueno, pues ganando por la mano ese territorio, con todo lo que ha conllevado después y situaciones todavía que, en lo que se refiere al pueblo saharaui, claro, venimos arrastrando hasta nuestros días. ¿Cómo articulas la novela? Quiero decir, háblanos de los protagonistas, el hecho desencadenante de la trama, cuéntanos un poco todo eso, Manuel.
Estupendo, pues mira, te cuento de manera resumida, aunque ya sabéis que contar la trama en una novela, por lo menos por parte del autor, es difícil, ¿no?, sin hacer spoilers, lo voy a intentar. Además, mira, Sáhara realmente se desarrolla en dos momentos históricos, concretamente en el momento actual, en el año 2018, donde el hijo del protagonista pues recibe un anónimo bastante misterioso diciendo que su hermano ha muerto asesinado. Concretamente dice: tu hermano ha muerto asesinado, no me conoces, pero tenemos que hablar. Si me dejas, te explicaré todo. Y en el sobre se acompaña una pluma, que es una pluma blanca, que es el símbolo de cobardía en el ejército, y al mismo tiempo una foto del que reconoce como su padre, una foto amarillenta desde hace muchos años, vestido precisamente de nómada a camello. A partir de ahí, él, su padre ha fallecido ya, después tiene que empezar a escarbar en la historia de su familia y desentrañar pues una serie de misterios y hechos ocultos, ¿no?, que durante muchos años le ha ocultado su familia, ¿no? Entonces nos transportamos al año 1000 a través de esa investigación de su hijo, y bueno, hay también una parte de espionaje, ¿no? Incluso se conecta con el conflicto del gas del Magreb hace unos años. De hecho, la novela empieza de manera bastante cinematográfica, me atrevería a decir, con una explosión de gas en el gasoducto de Hassi Anrel. Y a partir de ahí nos remontamos al año 1965, en el cual un joven militar, Carlos de las Heras, se alista en las tropas nómadas del desierto. Entonces, bueno, pues este joven militar, Carlos, se queda apasionado por la vida, por la cultura árabe, por la vida de las jaimas, y no tarda en caer enamorado de la hija del Sheikh. El Sheikh es los jefes de cada una de las tribus en que se dividían, bueno, pues el pueblo bereber, o más concretamente el pueblo amazigh. Uh-huh. Esta hija del Sheikh se llama Zaina, y a partir de ahí comienzan una relación que tienen que enfrentarse pues a la moralidad de la época y a los reproches de cristianos y musulmanes, ¿no? Los cristianos nazarines, como de manera un poco despectiva se dicen. Y bueno, la novela va avanzando, y a partir de ahí van pasando los años, y hasta que nos encontramos en el año 1975, concretamente en el mes de noviembre, pocos días antes de la muerte de Franco, cuando 350.000 civiles cruzan la frontera del Sáhara español desde Tarfaya, y en este caso el mearista, Carlos, pues debe tomar una decisión que cambia su vida y la de los que los rodean para siempre. Es decir,
has utilizado el término mearista, ¿qué significa?
Son esos, bueno, te digo.
¿Qué significa, Manuel?
Corrígeme si no, por favor, porque al leer la novela lo he visto también, y pues no iban a caballo, que iban a camello, pero eran esos que iban vestidos con la ropa propia del ejército y demás, pero...
o sea, tropas españolas iban en el Sáhara español, camello, pero a camello.
Iban a camello.
Mejarista.
Era así, ¿no? Mejarista.
Eso es, sí, el término mearista, que realmente reconozco que suena un poco mal, ¿vale? Deriva un término francófono, que son los mearis. Los mearis son los dromedarios pura sangre, los que recorren el desierto a toda velocidad. Y esta unidad del ejército de tierra, que la verdad es que fue, bueno, yo creo que es bastante desconocida. De hecho, se disolvió en el año 1975, porque ya en la península pues no tenía sentido, ¿no? Claro. Fueron únicamente el ejército colonial francés y el español el que los utilizó, con lo cual el mearista era, bueno, pues el soldado, en este caso el nómada, que iban a camello. Y dentro de eso es cuento también, bueno, un poco lo que se llamó la agrupación de tropas nómadas, que estaba formada por oficiales españoles, en todo caso, bueno, o de la península o canarios, y luego el resto de los miembros de la unidad, que eran nativos del territorio, y además nativos concretamente, bueno, de dos tribus fundamentalmente, que eran la tribu Ergibat y la tribu Uladelim.
¿Cómo es este paso, Manuel, de haber participado en libros de relatos? Tengo algo que decirte, en el 18, Una casa en ruinas en 2020, Cosas que hacer cuando me dejes en 2022, junto a autores, bueno, pues como nuestro amigo Lorenzo Silva, amigo de la casa de hace mucho tiempo, Amelia Noguera, Teresa Viejo, Zoe Valdés, y saltas, digamos, haces tu primera novela, El calígrafo de Lod, y después...
El año pasado, ¿eh?
Sí,
y
sí,
ahora
sí.
Otra novela histórica.
Y ahora sacas otra novela...
Bueno, he dicho sí, histórica, yo creo que El calígrafo de Lod también la calificamos como histórica, ¿no? Sin problema, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Bueno, las dos se han publicado en el año 2023, una a principios y esta de Sáhara a final de 2023, pero bueno, han sido por exigencias editoriales. Realmente estaban entregadas tiempo atrás, pero bueno, ha coincidido. Y bien, y efectivamente, como bien dices, pues esta participación en distintos libros de relatos, ¿no?, también publicados por Almuzara, pues para mí ha sido un aprendizaje extraordinario, ¿no? Sinceramente, pues acompañado un poco de plumas tan fabulosas como las que tú has citado, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues salté de un relato corto, precisamente, sobre los consejos judíos, ¿no? Los Judenrat, porque a mí la historia de la Segunda Guerra Mundial siempre es un tema que me ha apasionado. Total, que descubrí por casualidad un discurso que dio el presidente de uno de estos guetos, el célebre y bastante controvertido Ken Runkowski. A partir de ahí escribí un relato corto y, sinceramente, pensé que la historia, se apropió de mí, los personajes se apropiaron de mí y se convirtió en una novela, El calígrafo de Lodz, que una vez lo presenté a un concurso y fue galardonada en el certamen de novela Pelharte del Ayuntamiento de Almería. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues me ha empezado a venir un poco todo rodado, ¿no? Este primer libro pues recibió, la verdad, es que bastantes elogios, ¿no? Tanto de público como de, sobre todo por el enfoque humano, ¿no? Un poco sí, que se daba en él. Y Sáhara también era otra historia que me había interesado de siempre, ¿no? Porque un poco eso, yo creo que es un capítulo de nuestra historia reciente, porque a mí la verdad es que realmente me gusta más la historia contemporánea, ¿no? La historia del siglo XX y sobre todo cómo se relaciona con el momento actual. Y me apetecía mucho investigar en este momento de nuestro pasado. Y nada, y a partir de ahí, pues, oye, enseguida Almuzara se interesó y bueno, se ha publicado hace unos pocos meses. Y la verdad es que estoy bastante contento de momento por el resultado.
Oye, aunque es verdad que te lo pregunto casi como opinión, como alguien que ha escrito sobre este tema, aunque sea en ficción, ¿pudo hacer algo España en la Marcha Verde? ¿O era imposible actuar, teniendo en cuenta además pues que el gobierno marroquí lanzaba allí a esas 300.000 personas, teniendo en cuenta que tenía todas las de ganar, porque claro, España, claro. No, ¿qué iba a hacer? ¿Bombardear, ametrallar a civiles que iban, entre comillas, de una manera pacífica? ¿Se pudo hacer algo? ¿Pudo hacer algo España?
Bueno, yo creo que España sí pudo hacer algo. O sea, es algo bastante incontrovertible que España se hubiera ido del territorio. De hecho, estaba bastante claro, ¿no? Y después de las resoluciones de Naciones Unidas, el proceso de descolonización. Recordemos que en ese momento, nosotros nos habíamos ido de Guinea Ecuatorial en el año 68, si no me falla la memoria, y solamente pues el Sáhara y algún territorio más, ¿no? Una parte de Sudáfrica, eran los únicos que estaban de descolonizar de toda África, con lo cual necesariamente hubiéramos descolonizado el Sáhara. Yo creo que la diferencia es cómo se hizo, si se hizo de manera correcta o no se hizo de manera correcta. Lo que es absolutamente claro es que Hassan II pues eligió el momento, y no solamente claro. Hassan II, claro. Aunque el libro es un libro de ficción, ¿no? Cito también un cablegrama que mandó el propio, el famoso, ¿no? Henry Kissinger, uh-huh. En el año, unos meses antes, ¿no? Concretamente en agosto, diciendo al rey de Marruecos que la operación Laisa echaría a andar dentro de unos meses y que él lo apoyaría todo. Operación Laisa era el nombre de la Marcha Verde en clave y él era los Estados Unidos. Y como digo, yo creo que nos hubiéramos ido del territorio. Otra cosa es cómo se abandonó, si me permitís la palabra, al pueblo saharaui, ¿no?
No, y todavía es un condicionante muy importante, claro, entre las relaciones hispano-marroquíes, todavía lo que ocurrió en el Sahara y de alguna manera, lo que tú dices, la culpa que aún siente España y los españoles de haberles dejado abandonados a su suerte y a merced del gobierno marroquí, teniendo en cuenta y sabiendo de antemano que iban a ser marginados como son marginados, recluidos en los campos como son recluidos, en fin, o sea, todo esto yo creo que se sabía ya en el momento de la Marcha Verde, y todavía creo que estamos pagando, o al menos nuestras conciencias, lo que pasó entonces.
Claro, que iban a ser ciudadanos de segunda o tercera estaba más que claro, ¿no? Lo que pasa es que quizá la forma de salir hubiera sido una salida y no un abandono, ¿no? Como bien comentas, y yo me apropio de ese adjetivo, ¿no? Que lo decías un poco tímidamente, Manuel, pero yo sí quiero decirlo. En mi opinión, fue un abandono.
Sí, sí. Que no, oye, Manuel, en este frenesí de publicar novelas que estás teniendo últimamente, ¿en qué te tenemos ahora? ¿Estás ya con algo escrito pendiente de publicar? Explícanos en qué proceso te encuentras.
Pues mira, no debo decirlo. Pero bueno, no, estoy en fase de documentación en este momento. Sigo enganchado a la novela histórica. Yo creo que
contemporánea también.
Bueno, más o menos. Mira, simplemente te diré un avance, un avance que está relacionado con la guerra de Cuba, que es un tema sobre que es cierto que se ha escrito mucho, ¿no? Sí. Y hay muchas novelas de ficción. Pero bueno, quería un poco investigar concretamente los servicios de espionaje, que los hubo por parte de España en Estados Unidos. Ahí hay una historia, en fin, que le estoy dando vueltas en este momento estoy en fase de documentación. Pero sí, me apasiona la historia y oye, yo creo que desde luego España tiene capítulos que todavía son poco conocidos o por lo menos poco recordados, ¿no?
Sí, pero fíjate que de la guerra de Cuba, como bien comentas, sí se ha escrito... no sé si bastante o suficiente, pero sí se ha escrito mucho. Pero sin embargo, de este tema que habla Sáhara, pues se ha escrito bastante menos.
Sí, sí, es verdad.
Lorenzo Silva tiene algún título que tiene que ver un poco con la situación en Marruecos y demás.
No,
y
pero Disney, es verdad que cuando hablamos de Marruecos, España, pues han salido muchas novelas en los últimos años de la guerra del Sáhara. Pero claro, no que de alguna manera también es otro capítulo más de lo de la Marcha Verde, ¿no? Pero claro, sí. 80 años antes, ¿no?
Claro,
carga de la caballería de Alcántara y demás y todas estas cosas, en la epicidad y todo esto, pero de este aspecto más reciente en la historia y tan trascendental como ese, muy pocas novelas se han escrito, por eso es muy interesante este Sáhara de Manuel Fresno. Bueno, pues estaremos pendientes de casi esperando en la estación como un tren que llega de tu próxima novela, Manuel.
Fenomenal, sí, un poco coincido, ¿no?, con lo que habéis dicho. Realmente se ha escrito, yo creo que a nivel de ficción no se ha escrito nada de este capítulo. Sí que algunos lectores que han leído la novela, ¿no?, me decían que se las recordaba ligeramente a Palmeras en la nieve, no sé si os acordáis,
sí.
De Luz Gabás, luego la llevaron a la gran pantalla con Mario Casas, y que Palmeras en la nieve, bueno, pues cuenta un poco la salida de unos vascos, ¿no?, que están ahí en unos cafetales en Guinea Ecuatorial, y la salida en el año 68. Esto, yo no soy Luz Gabás, desgraciadamente, pero bueno, sí que de alguna forma recoge otro capítulo de África y en una época más o menos reciente. Si me permitís, quería un poco añadir una cosa, cuando estábamos hablando antes, y si tenemos tiempo, nada, 30 segundos, un poco de cuando hablamos del papel, ¿no?, de los distintos participantes, ¿no?, que de hecho en la novela se incorpora al final un dramatis personae, distinguiendo qué personajes son de ficción, de qué personajes son históricos, que aquí los hubo y muchos, y me permito citar una frase del propio Hassan II, que la incorporo también en la novela, en la parte izquierda, diciendo, bueno, pues en noviembre del 75, en el famoso discurso a los voluntarios de la Marcha Verde, que la Marcha Verde, bueno, que es pacífica, y que si se encontraban con un español civil o militar, bueno, que les invitaran a las tiendas y compartieran con ellos su comida. Sin embargo, fíjate, 10 años después, en una entrevista con Eric Logan de Le Figaro, un libro que se publicó, el propio Hassan II, que había dicho esas mismas palabras en noviembre del 75, fíjate cómo cambiaba el discurso. Y sus palabras concretas fueron: fue una apuesta psicológica, en realidad un chantaje, horrible pero lícito. Yo creo que esto resume muy bien de qué estamos hablando.
Pero tal cual. Manuel, nos ha encantado hablar contigo.
Genial.
Bueno, no lo hemos dicho, y entiendo que a Manuel no le importa porque esto es público. Manuel es alto cargo de Adif. Corrígeme, director general financiero y de control de gestión.
Sí, es correcto.
Perfecto. Y como decía aquel, ¿y qué hace un chico como tú escribiendo novelas como estas, ¿no?
Pero... bueno, en fin, hay que estar en varios frentes. Yo creo que los profesionales también tenemos un poco obligación por desarrollar un poco el humanismo, ¿no?
Sí,
y al final que tu personalidad se extienda a otros factores, ¿no?
Bueno. Muy bien, Manuel.
Manuel, que nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias.
Genial, muchas gracias a vosotros y buen verano.
Igualmente,
un abrazo.
Buen verano. Bueno, pues este Sáhara nos va a acompañar seguro este verano con esta aventura de espías, de cuestiones de alta política incluso, y también historias de amor. Manuel Fresno Castro, editado por Almuzara. Y para los más pequeños,
Katy, la cuidadora de gatos, una segunda entrega, Mejores amigas para nunca. The College of Binaival, está editado por Maeva Young, traduce José Calles Vales y con ilustraciones de Steffi Yu. Es Katy, esta muchacha que está encantada de patinar con las ruedecillas, ¿sí?, y ser oficialmente la ayudante de una superheroína, pero alguien le ha hecho una mala pasada, una mala jugada, y podrá limpiar el nombre de la ratonatriz.
¡Ostras!
Si no sabéis quién es, porque no conocéis esta serie, empezar con Katy, cuidadora de gatos, la entrega primera, si queréis, y si no esta, porque son autoconclusivas, entonces no importa, ah, vale, si es el mismo personaje.
Si esta es la segunda entrega, pero podemos empezar perfectamente por aquí.
¿A partir de qué edad?
Pues a partir de 8 años.
8 años,
muy bien. Chema, hasta la semana que viene.
Nos vemos.